30 seconds and counting.
30 segundos y contando.
25 seconds.
Faltan 25 segundos.
T-minus 15 seconds. Guidance is internal.
La guía es interna.
12, 11,
12,
10,
11,
9,
10, 9.
Ignition sequence starts.
Inicia la secuencia de disparo.
6, 5, 4, 3, 2, 1. Zero. All engine running.
Todos los motores andando. Tenemos el despegue de bienestar a bordo, misión TIC Uninorte. Un podcast con información relevante para mentes inquietas por la programación.
All good at 1 minute.
Bienvenidos tripulantes de la misión TIC a un nuevo capítulo de bienestar a bordo. Hoy vamos a hablar de las razones para ser un programador de software. Normalmente a los programadores y a los ingenieros les preguntan todo el tiempo qué les inspira a desarrollar un software, aunque en realidad la pregunta, hasta donde yo entiendo, es realmente por qué escriben un código. Pero la idea en términos generales es la misma: por qué la gente o por qué los ingenieros y los programadores se dedican a desarrollar software. Sé que hay varias razones por las cuales se empieza esta profesión en el desarrollo de software, de las aplicaciones web y sobre todo para empresas, ¿no? Entonces, hoy tenemos un invitado muy especial, tenemos al doctor José David Posada Aguilar. José, te doy la bienvenida, cuéntanos un poquito acerca de ti y de tus créditos académicos. ¿Cómo estás, José?
Muy bien, gracias, Ana María. Muy bien, muchas gracias por la invitación a este podcast. Y bueno, esperemos que todos se lleven un poquito de las razones por las cuales este maravilloso mundo del software nos tiene tan emocionados. Te cuento, Ana María, que mi background es un poquito ecléctico. Yo soy ingeniero electrónico de la Universidad del Norte y después hice una maestría en ingeniería mecánica.
Y, wow, sí, bastante. ¿Y cómo terminaste en esto?
Bueno, imagínate. Terminé en eso porque me gustaban los sistemas de control. En esa época nos dedicamos a meterle inteligencia artificial al tema, cuando la palabra no era tan chévere, no había mucha gente que la estaba usando, pero ya en el 2006 nosotros estábamos haciendo eso. De hecho, tuve mi primera experiencia internacional yendo a un congreso de inteligencia artificial en Chile.
Sí.
Y como estudiante de pregrado, y bueno, desde ese momento trabajamos y eso era lo que como que conectó las dos carreras, ¿no? Como que ese tema común de aplicación de inteligencia artificial en su momento, los sistemas de control, la automatización, y después se dio la oportunidad de expandir los horizontes y decidimos empezar a aplicar o a pensar en cosas distintas, y es cuando entró todo este tema de la informática biomédica, de Biomedical Informatics, que arrancamos a pensar en cosas diferentes, y fue cuando me fui a hacer el doctorado en Biomedical Informatics en University of Pittsburgh, gracias a una beca Fulbright. Y ahí estuve trabajando en todo el tema de procesamiento de lenguaje natural, de texto clínico, aplicando Deep Learning, una de las formas de inteligencia artificial. Y posteriormente me fui a trabajar 3 años a Stanford, a consolidar todo ese conocimiento aprendido como Senior Clinical Data Scientist. Entonces, en Stanford aprendí todo el tema de cómo realmente construir bases de datos a gran escala, clínicas, para realmente potencializar todo este tema de inteligencia artificial que usualmente necesita el tema de datos, y estuve 3 años con ellos trabajando en eso. Y bueno, apenas tenemos...
O sea, que te tenemos de vuelta aquí en Uninorte hace poco, ¿no?
Sí, hace un mes apenas.
¡Oh, qué bien! Estás otra vez adaptándote aquí al ambiente colombiano nuevamente.
Así es, así es. Y a los deliciosos, a la deliciosa humedad de Barranquilla.
Claro que sí. José, y cuéntame, en estos últimos 3 años que estuviste trabajando en Stanford, ¿qué estabas haciendo? Además de trabajar en estos lenguajes informáticos, ¿qué más hacías?
Bueno, ahí hacía 2 cosas. Estaba en una posición intermedia en donde hacía investigación y donde también hacía desarrollo al mismo tiempo. En el tema del desarrollo, lo que principalmente estábamos haciendo era construir una base de datos a través de la información de los registros médicos electrónicos de los 2 hospitales que tiene Stanford, y consolidar una base de datos en la cual los investigadores realmente pudieran responder preguntas interesantes y se reduciera el tiempo mediante el cual realmente se pudieran responder esas preguntas. Para poder hacer esa base de datos, teníamos que remover la información sensible del paciente ¿verdad?, de más de 3 millones de pacientes con que contábamos, y teníamos que remover información sensible en texto clínico. Y yo personalmente estuve encargado con el equipo de diseñar dos sistemas. Uno, que remover información de más de 100 millones de historias clínicas o de reportes clínicos en cuestión de horas. Usualmente estos sistemas toman muchísimo tiempo y pudimos realmente desarrollar un sistema que a muy bajo costo y lo hiciera muy rápido. Y lo segundo es poder generar más de 30 billones de puntos de información a partir de esas 100 millones de historias clínicas, de forma que un investigador no tuviera que realmente tener una formación computacional muy fuerte para poder extraer o usar esa información guardada en estos textos clínicos y realmente pudiera responder preguntas que en últimas generar evidencia para un mejor cuidado de los pacientes que tenemos o de los pacientes que se cuidan, ¿no?
Sigue conectado con tu podcast Bienestar a Bordo, Misión TIC Uninorte.
O sea, que era prácticamente toda una aplicación al área de la salud, ¿no, José? Toda esta inspiración de informática y de software era básicamente aplicado al contexto de la medicina.
Así es, era aplicado al contexto de la medicina. Y en la parte de la investigación tuvimos la oportunidad de participar con más de 20 centros de talla mundial, a nivel mundial, estudios que podemos realizar con Columbia University, con University of California Systems, con Veterans Affairs, con University of Oxford, con universidades prestigiosas en Corea, en Alemania, en España, Stanford mismo, en la cual a través de esto que se llaman estudios observacionales, donde cogemos información que ya se recolectó para responder preguntas, y por ejemplo nos juntamos más de 22 instituciones a responder preguntas alrededor de COVID, y gracias a eso publicamos más de 10 artículos en básicamente solamente un año alrededor del tema de COVID y de la caracterización de pacientes de COVID, en donde arrancamos con cohortes de millones de pacientes.
Sí.
Y pudimos realmente poder hacer estudios en donde realmente se veía, no solamente una colaboración de ciencia abierta, sino se veía cómo todo este tema del desarrollo de software, porque en últimas, para responder estas preguntas, se necesita escribir software. Y es un software que tiene que correr en todos los centros. Es un software que tiene que poder ser útil para no solamente para mi centro en Stanford o de pronto otra universidad, sino para más de 20 instituciones donde realmente todos, a través de las iniciativas de software abierto, se pueden nutrir de estos desarrollos para en conjunto responder en el campo de la salud preguntas tan interesantes y preguntas tan pertinentes como
o sea, que realmente era casi que un trabajo colaborativo entre varios centros, ¿no? Para emitir información desde muchos puntos y poder llegar a unas conclusiones importantes en el tema del COVID, ¿no?
Así es. Más de 20 centros alrededor del mundo, 3 continentes, para poder realmente aportar y poder hacer esto en conjunto.
José, chévere, gracias por contarnos tu experiencia y tu recorrido. Precisamente me gustaría, teniendo en cuenta que tu perfil es tan inspirador y esta experiencia que tú has venido ganando en los últimos años, José, ¿tú qué piensas? ¿Cuáles serían como las competencias que tú consideras deben fortalecer y cultivar realmente un programador en la actualidad?
Hay que aprender a aprender, ese es el número uno, y hay que estar feliz de aprender. No es que, ahora esto está nuevo, esto salió nuevo, no. Hay que aprender a aprender. Yo decía que en mi trabajo me tocaba aprender casi una cosa nueva casi todos los días. Y aprender a aprender es la habilidad más importante porque los sistemas están cambiando muy rápido. Las cosas que hacíamos hace 3 años, ya hoy se pueden hacer cosas distintas. Entonces, tu conocimiento nunca es estático. Y aprender a aprender, estar feliz con el aprendizaje, tal vez es la habilidad número uno que hay que tener. Y lo segundo es que tienes que reconocer que para poder realmente generar un impacto, no puedes ser un llanero solitario. Tienes que aprender a colaborar con las herramientas que existen en línea, porque hoy tus partners, tus peers, están sentados en zonas horarias donde cuando tú estás despierto ellos están dormidos, y debes aprender a comunicarte offline de una forma muy efectiva y en inglés. Número 3, hay que fortalecer el tema del segundo idioma, porque es el único idioma que en este momento nos conecta a nivel mundial, y en el tema del desarrollo de la información disponible en inglés es supremamente amplia y pertinente. Entonces, esas 3, ¿no? Aprender a aprender, número 1. Número 2, hay que aprender a relacionarnos. Y número 3, relacionarnos con las herramientas digitales de forma efectiva. Debemos ser conscientes que nuestro nivel de inglés tiene que incrementarse más para volvernos desarrolladores globales, ¿no? Que sirvan un mercado local, pero con una perspectiva internacional.
Estás en sintonía de Bienestar a bordo, misión TIC Uninorte. No te desconectes.
José, y bueno, teniendo en cuenta toda esta experiencia que tú has tenido de trabajo colaborativo y mencionando precisamente que es una de las competencias que tú consideras que un programador en la actualidad debe tener. Y bueno, tú sabes que hemos vivido en los últimos 2 años este momento tan coyuntural en el que la humanidad pasó obviamente de trabajar en su mayoría de la presencialidad al teletrabajo y otros a la virtualidad, y que en el sector empresarial pues se ha dado cuenta que desde casa también es posible que los empleados obviamente cumplan sus labores. ¿Cuáles consideras tú, José, que son las áreas de la programación que hoy en día tienen más demanda en este momento y de pronto en los próximos años?
Hay 3 cosas fundamentales que un programador hoy tiene que tener, ¿verdad? Ah, porque bueno, ahí vamos a colocar 4 y vamos a dividir esas en 2. Lo primero es, vamos a llamarlo vieja escuela de programación, en el sentido de que hay unas competencias fundamentales que siguen siendo, comillas, las mismas de hace muchos años, pero hoy toma mucha relevancia en cuanto a qué tan bueno eres haciendo eso. Entonces, un full stack developer es una persona que es capaz de hacer básicamente todo y hacerlo bien. Esos full stack developers hoy están en alta demanda porque hay muchísimas startups, y cuando una startup arranca no se puede dar el lujo de contratar una persona para cada componente del stack. De pronto no eres el mejor en backend ni el mejor en frontend, pero eres una persona que es capaz de producir una solución completa. Entonces, un full stack developer tal vez hoy es un asset muy, muy importante. Lo segundo es, en ese, comillas, concepto de la vieja escuela, cloud operations, o vamos a llamarlo como un cloud engineer. Esta es una persona que tiene que estar muy, muy cómoda con todo lo que significa cloud y con todas las operaciones de cloud y poder usar cualquier cloud que se necesite. Hoy hay certificaciones en AWS, en Azure, en GCP, en Google Cloud Platform, pero las herramientas muchas veces son muy similares y mucha gente se queda como que voy a ser mejor en AWS, voy a ser mejor en Azure, voy a ser mejor en GCP, cuando realmente lo que se necesita son un set de competencias básicas que te permiten aprender lo que necesitas en cada una de las interfaces o cada uno de los proveedores en cloud y poder desarrollar soluciones con base en cloud. Hoy, tratar o pensar que necesito el servidor local, que necesito comprar hardware, es algo que ya no se necesita, y poder ser un muy buen programador que use cloud al máximo es una experiencia fundamental. Y la segunda parte, de la parte del desarrollo, ya es una parte que, comillas, se eleva más al tema de los datos, ¿no? Como yo, desde el desarrollo del software, soy una persona que se centra en la parte de datos, y en eso hay 2 cosas súper importantes. El primero es el data scientist, o el científico de datos, y el segundo es el data engineer. Las plataformas que procesan datos ya son tan complejas que se ha hecho necesaria una división de labores en el data engineer. Es esa persona que entiende el problema, pero que está enfocada significativamente en la infraestructura que se necesita para responder el problema, sabiendo qué problema se va a responder. Y el data science es la persona que es capaz de responder el problema, pero que es capaz de entender algo de estadística, es capaz de entender el problema y que es capaz de programar. Entonces tiene esas 3 competencias fundamentales para poder hacerlo. Y nosotros, como por ejemplo, en el caso de la ingeniería de sistemas, hay un componente muy fuerte en la formación de ingeniería que hace que nuestros egresados tengan ese pensamiento tan claro de cómo resolver un problema y al mismo tiempo tengan las habilidades para poder hacerlo. Entonces, yo creo que esas dos grandes ramas son muy fuertes a considerar en este momento y hay que prestarles mucha, mucha atención.
Súper importante ese punto, José. Y tú sabes que, bueno, ya estamos avanzando en el proceso de Misión TIC y Uninorte. Estamos, obviamente, ya finalizando ciclo 3 y 4. Han pasado, pues, los ciclos de formación en Python, en Java y otros lenguajes. ¿Cómo proyectas tú como el futuro de desempeño, ya hablando como a nivel profesional, de un tripulante de la Misión TIC que ya está a punto de finalizar, pues, este programa con nosotros aquí en Uninorte? ¿Cómo proyectas tú ese futuro profesional para ellos que están aprendiendo estos lenguajes de programación, a acercarse un poco más al pensamiento computacional y a los algoritmos?
El futuro profesional, el cielo, esto está un poquito trillado, pero realmente el cielo es el límite. Hoy yo estoy convencido que todas las carreras, sin excepción, están permeadas por el tema de la computación. Entonces, no importa lo que te dediques, no importa a lo que realmente quieras hacer o el problema que quieras, tu futuro profesional va a estar determinado por tu capacidad de programar o de poder relacionarte con el computador de una mejor forma. y la demanda de personas que tienen ese tipo de habilidades cada vez crece más y más y más. No hay suficientes personas para cubrir plazas usualmente porque no hay suficiente personal para hacerlo. Estoy enterado que la demanda interna en Colombia es altísima. Y no solo eso, sino que hoy muchas personas con este tipo de habilidades están pudiendo establecerse y consolidarse con relaciones con empresas internacionales trabajando desde Colombia. Entonces, realmente la perspectiva laboral y la perspectiva de desempeño es muy alta porque esta es una habilidad no solamente transversal hoy a cualquier problema, no solamente aplicable a cualquier problema independiente de lo que hagas, sino además de todo, es algo que ya la necesidad y el mercado está diciendo que lo necesita. Así que el futuro profesional está ahí, tanto para tal vez emprender como para ser parte de una iniciativa que ya esté arrancando una empresa.
Estás escuchando Bienestar a Bordo, Misión TIC Uninorte. Conversaciones valiosas para reflexiones activas.
Hablando un poco de estas tecnologías móviles 5G y de pronto, no sé, otros escenarios de proyección que tú veas de tecnología, José, ¿cómo se podrían beneficiar nuestros tripulantes de pronto de esos escenarios que hoy en día pues uno escucha con mucha cotidianidad?
Claro, una de las grandes ventajas del 5G, sobre todo en un país como Colombia, es que permite el acceso rápido a Internet desde muchos puntos, ¿no? Y desde incluso puntos que podría uno considerar remoto. Entonces, aplicaciones que uno tal vez no pensaba que podían ser factibles en distintas zonas debido a que la conectividad era muy, muy pobre, gracias a tecnologías como esta revolución 5G que viene, va a ser posible, ¿no? Porque ya no va a estar limitado y las aplicaciones ya no van a tener esa restricción tan fuerte en los temas de ancho de banda, sino que se va a poder pensar en grande en otro tipo de aplicaciones que realmente impacten significativamente entornos en donde tradicionalmente no se llega, ¿no? Porque usualmente los mayores impactos tecnológicos usualmente ocurren en los entornos urbanos altamente densos de nuestro país, pero hay muchas poblaciones y muchas personas a las cuales se verían beneficiados de esos impactos que hoy son tan fuertes en muchos entornos donde la conectividad es tan buena, ¿no? Entonces yo creo que el horizonte es bien interesante. Veo aplicaciones en el agro, veo aplicaciones turísticas muy importantes sobre todo, y nosotros veo aplicaciones en el tema de turismo biodiverso muy interesantes, por ejemplo, sí, en todo el tema de realidad aumentada. Imagínate una persona, ¿verdad?, caminando en la mitad de nuestro parque Isla de Salamanca, vistiendo unas gafas de realidad aumentada que le puede identificar toda esa naturaleza increíble que tiene nuestro ecosistema con un escenario autonarrado que permita escalar significativamente los recursos y poder recibir más personas para que conozcan a nuestra Colombia hermosa y biodiversa. Hay muchísimas cosas que podemos hacer, por eso decía que el cielo es el límite y el 5G tal vez abre muchas iniciativas para consolidar muchas cosas que en esta Colombia biodiversa poder alcanzar a más personas a que vengan y conozcan esto tan hermoso que tenemos, ¿no?
Sí, José, bueno, ya para finalizar, ya como una curiosidad mía, como un poquito en términos éticos, ¿cuáles tú crees que serían como las apuestas para nuestros futuros egresados de la misión TIC cuando hablamos ya del tema pues de la privacidad y de este tema de la gobernanza de datos? ¿Cómo ves tú ese panorama allí en términos éticos?
Hay unos retos muy importantes. El tema ético es un tema que no puede ser visto como un tema que es nuevo. Ahora tenemos unas tecnologías que nos permiten tal vez unos impactos globales donde yo lanzo un tweet y una persona en cualquier parte del mundo lo lee. Pero la ética que rodea lo que yo digo en ese tweet, la ética que rodea los negocios alrededor de lo que yo digo, las respuestas a muchos de estos entornos, en mi opinión, siempre hay que seguir mirando a la persona. Nosotros, y es mi perspectiva, hay muchas discusiones alrededor de las compañías como estas entidades amorfas, en donde, cuando digo amorfas, es como que si, por ejemplo, una empresa como Twitter no estuviera formada por personas. Twitter es muchísimas personas que trabajan ahí. Twitter no es un conglomerado amorfo despersonalizado. En últimas, Ana María, son personas como tú y como yo tomando decisiones, escribiendo algoritmos que en últimas toman decisiones basadas en lo que yo les digo que tienen que hacer. Entonces, yo creo que la responsabilidad ética en todo este tema de manejo de datos manejo de información y los grandes volúmenes se traduce en recordar que tú y yo tenemos una responsabilidad personal alrededor del tema y que no podemos blindarnos o tratar de blindarnos en sociedades o constructos amorfos donde trato de despersonalizar o trato de desresponsabilizar mis decisiones como individuo, porque yo como individuo tomo decisiones independientemente si mi organización o las otras personas de mi organización, si estamos sentados en un board, no toman la misma decisión que yo. Yo como individuo estoy totalmente facultado a tomar decisiones y mi relación contractual con una compañía es una relación de libre vínculo. Y cuando una compañía o un board o mis compañeros están tomando decisiones que van en contravía de la ética, donde yo sé que están mal usando datos, donde sé que están escribiendo algoritmos con políticas que no debieran ser, yo debo alzar mi voz como individuo y debo tratar de promover por unas mejores políticas, ¿no? Porque tengo una responsabilidad como individuo. Twitter, Facebook, Google, cualquier compañía, no son entidades amorfas, son entidades llenas de individuos que toman decisiones que impactan a uno o que impactan a muchas personas. Entonces, eso es mi mensaje, no nos olvidemos de nuestras responsabilidades individuales.
José, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado esta invitación al podcast de Misión TIC Uninorte de Programadores Mentalmente Saludables. Te agradezco mucho por toda la experiencia, el conocimiento compartido y por haber tenido la amabilidad de estar en este espacio con nosotros.
Muchísimas gracias, Ana María, y espero que nos volvamos a ver en una próxima ocasión. Hasta luego.
Hasta luego.
Todos los motores andando. Tenemos el despegue de bienestar a bordo Misión TIC Uninorte. Un podcast con información relevante para mentes inquietas por la programación.